Buenas tardes a todos, hermanos. Estamos a 14 de septiembre, domingo 14 de septiembre de 2008. Y vamos a seguir con el ciclo que hemos empezado hace unos días sobre el tema de la Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera según el libro del Apocalipsis. Hoy vamos a tratar el asunto de la Iglesia Católica Romana como una iglesia idólatra, una iglesia que ha falsificado los 10 mandamientos que encontramos en la ley de Dios, en la Biblia. Entonces vamos a ver cómo esta iglesia, como la gran ramera, es una iglesia idólatra. Es una iglesia que practica el culto a las imágenes ídolos, y esto forma parte de la idolatría de Babilonia la Grande. Ya sabéis que Babilonia la Grande es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto lo podéis leer en el Apocalipsis, libro del Apocalipis, capítulo 17, verso 5. Se habla de la gran ramera, tiene simbólicamente escrito en su frente: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vamos a ver esto, qué es de las abominaciones. La idolatría es para Dios una abominación. Está condenada por Dios, por el Señor, en su santa ley. Y esto lo podemos comprobar leyendo, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, vamos a leer uno de los mandamientos del Decálogo, tal como viene en la Biblia, no los falsos 10 mandamientos que nos ha enseñado la Iglesia Católica Romana durante siglos, que están falsificados. Vamos a leer este mandamiento que aparece en Éxodo capítulo 20, versos 3 y 4. Éxodo capítulo 20, verso 3 y 4. Bien, pues dice el Señor en este mandamiento de Éxodo 20 lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dice seguidamente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás. Porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí, como podéis ver, hermanos, claramente Dios prohíbe terminantemente que nos hagamos imágenes de culto, ¿eh? Ojo con esto. Esto lo veremos luego. Más adelante vemos claramente cómo Dios condena el que hagamos imágenes de culto. No imágenes ornamentales, no imágenes decorativas, sino imágenes de culto. Imágenes para postrarnos ante ellas y darlas culto. Esto es lo que Dios prohíbe terminantemente en su santa ley. Él prohíbe que nos postremos, que nos inclinemos, que nos postremos ante estas imágenes para honrarlas, para darlas culto. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana, que como ya hemos visto es la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, pues sencillamente burlándose y despreciando este claro mandamiento de Dios, falsificó este mandamiento de Dios que encontramos en el Decálogo y lo borró de sus catecismos, para así pues justificar su maldita idolatría. Y observad la diabólica esta falsificación que ha cometido la Iglesia Católica Romana al manipular, al falsificar estos mandamientos del Decálogo. Lo siguiente que voy a decir lo he tomado de una página web papista, es una página famosa, se llama corazones.org. Y fijaos cómo este segundo mandamiento del Decálogo que he leído antes, donde Dios prohíbe terminantemente que nos hagamos imágenes de culto, él dice que no nos postremos ante esas imágenes ni las demos honra, es decir, veneración. Pues la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, lo que ha hecho es falsificarlo completamente. Lo ha borrado, pues para de esta manera justificar su diabólica idolatría, su culto a las imágenes. Pero esta falsificación descarada de la santa ley de Dios, sin ninguna duda no va a quedar sin castigo, pues al final esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, recibirá lo que se merece por sus abominaciones, por sus mentiras, por sus asesinatos, por sus hechicerías, y por su idolatría. Ya vimos cuál será el final de la Iglesia Católica Romana en las anteriores charlas, en los anteriores estudios bíblicos, que ya están grabados y publicados en mi sitio web, porque si alguien los quiere bajar para escucharlos, ahí están. Ahí demostré claramente cómo la Iglesia Católica Romana es la gran ramera y al final será destruida completamente por la bestia, el futuro falso Mesías y sus 10 reyes aliados. Dios pondrá en sus corazones, en los corazones de la bestia y de sus 10 reyes aliados, el destruir a la Iglesia Católica Romana. Ellos van a odiar a esta iglesia falsa, la van a aborrecer y la van a destruir con fuego. La capital de Roma, que es Roma, la capital de esta iglesia, pues la van a destruir con fuego en una sola hora, tal como dice el capítulo 18 del libro del Apocalipsis. Si alguien no conoce los mandamientos, los 10 mandamientos falsificados por la Iglesia Católica Romana, tal como viene en el Catecismo, pues los voy a decir, son los siguientes. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás el día del Señor, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no levantarás falsos testimonios ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Pues esos son los mandamientos del Decálogo hechos por la Gran Ramera, hechos por la Iglesia Católica Romana y que son bastante diferentes a los que encontramos en Éxodo capítulo 20, tal como los dio Dios. Os podéis dar cuenta cómo la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, ha borrado de un plumazo el segundo mandamiento, donde dice: no te harás imágenes de culto, ni te postrarás ante ellas, ni las honrarás. Lo ha quitado de esos mandamientos del catecismo católico para de esta forma pues justificar su maldita idolatría. Vamos a ver ahora un poco de historia, cómo apareció el culto a las imágenes dentro de la Iglesia Católica y el por qué los jerarcas de esta iglesia del diablo, de la Gran Ramera, los jerarcas del catolicismo, permiten el culto a las imágenes. Pues hay que tener claro que el culto a las imágenes dentro de la Iglesia Católica no siempre se dio. Comenzó exactamente en el año 787 de nuestra era. Es cuando fue permitido por los jerarcas del catolicismo el venerar, el dar culto a las imágenes. Antes no estaba permitido el dar culto a las imágenes porque los cristianos lo consideraban obviamente idolatría. Y vamos a ver ahora unas citas que he tomado del Concilio de Trento, que fue un concilio muy importante dentro del catolicismo. Se realizó en el siglo XVI y también del catecismo católico, del moderno catecismo católico, de la Iglesia Católica Romana. Dice lo siguiente: manténgase firmemente la práctica de exponer imágenes sagradas a la veneración, es decir, el culto de los fieles, con todo que sean pocas en número y guarden entre ellas el debido orden a fin de que no causen extrañeza al pueblo cristiano ni favorezcan una devoción menos ortodoxa. Esto se dijo en el Concilio de Trento, Sacrosantum Concilio 123 al 125. Y luego dice, en el Catecismo de la Iglesia Católica Romana, en el punto 238, a ver un momento, vamos a ir añadiendo Vicente que... Bien, pues como iba diciendo, hermanos, en el punto 238 del Catecismo de la Iglesia Católica Romana se dice lo siguiente: fue especialmente el Concilio Niceno II, año 787, siguiendo la doctrina divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, el que defendió con fuerza la veneración de las imágenes sagradas. Definimos con todo rigor e insistencia que, a semejanza de la figura de la cruz preciosa y vivificadora, las venerables y santas imágenes ya pintadas, ya en mosaico o en cualquier otro material adecuado, deben ser expuestas en las santas iglesias de Dios, sobre los diferentes vasos sagrados, en los ornamentos, en las paredes, en cuadros, en las casas y las calles, tanto de la imagen del Señor Dios y Salvador nuestro Jesucristo, como de la Inmaculada Señora nuestra, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles, de todos los santos y justos. Y luego sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica Romana, en el punto 239, lo siguiente. La veneración de las imágenes, sean pinturas, esculturas, bajorrelieves u otras representaciones, además de ser un hecho litúrgico significativo, constituyen un elemento relevante de la piedad popular. Los fieles rezan ante ellas, tanto en las iglesias como en sus hogares, las adornan con flores, luces, piedras preciosas, las saludan en formas diversas de religiosa veneración, las llevan en procesión, cuelgan de ellas exvotos como signo de agradecimiento, las ponen en nichos y templetes, en el campo o en las calles. Sin embargo, la veneración de las imágenes, si no se apoya en una concepción teológica adecuada, puede dar lugar a desviaciones. Es necesario, por tanto, que se explique a los fieles la doctrina de la Iglesia sancionada en los concilios ecuménicos y en el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el culto a las imágenes sagradas. Y en el punto 241 del Catecismo dice lo siguiente. Es necesario, sobre todo, que los fieles adviertan que el culto cristiano de las imágenes es algo que se dice relación a otra realidad. La imagen no se venera por ella misma, sino por lo que representa. Por eso las imágenes se les debe tributar el honor y la veneración debida. No porque se crea que en ellas hay cierta divinidad o poder que justifique este culto, o porque se deba pedir alguna cosa a estas imágenes, o porque en ellas la confianza, como hacían antiguamente los paganos, que ponían su esperanza en los ídolos, sino porque el honor que se les tributa se refiere a las personas que representan. Y en el punto 244 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, por su significado cultual, la Iglesia bendice las imágenes de los santos, sobre todo las que están destinadas a la veneración pública, y pide que, iluminados por el ejemplo de los santos, caminemos tras las huellas del Señor hasta que se forme en nosotros el hombre perfecto según la medida de la plenitud de Cristo. Pues bien, observad aquí, hermanos, lo que enseña la gran ramera, el papismo. Los jerarcas de esta iglesia idólatra, de esta secta falsa, afirman bien clarito que el culto a las imágenes se estableció en el año 787 en el segundo concilio niceno. Esto significa sencillamente que jamás los cristianos de los primeros siglos dieron culto a las imágenes. Esto es muy importante. Jamás los cristianos de los primeros siglos veneraron imágenes, dieron culto a las imágenes. Y por supuesto, pues esta maldita idolatría jamás la practicaron los apóstoles ni el resto de los primeros cristianos mencionados en el Nuevo Testamento. Cualquiera que conozca el Nuevo Testamento, que lea el Nuevo Testamento, pues se podrá dar cuenta que los primeros cristianos, los apóstoles y demás cristianos, jamás hacían imágenes para darlas culto. Esto el más tonto lo puede comprobar leyendo el Nuevo Testamento. No vamos a encontrar, hermanos, pues ni una sola palabra en el Nuevo Testamento donde se diga que los cristianos primitivos, los primeros cristianos, hacían imágenes de Jesús o de María o de los santos para darlas culto. Jamás hicieron semejante cosa. Y es cierto que en las catacumbas de Roma están debajo de la ciudad de Roma, eran lugares donde se escondían los cristianos de los primeros siglos, cuando las persecuciones romanas, imperiales. Por bien, en algunas catacumbas de estas de Roma, donde se refugiaban estos cristianos de los primeros siglos, cuando eran perseguidos por los emperadores romanos, pues en algunas de ellas han encontrado grabados en las paredes algunos símbolos de peces, por ejemplo, y también de algunos personajes bíblicos. Sin embargo, los idólatras papistas ocultan que esos símbolos en forma de pez no eran imágenes de culto, no eran de ninguna manera imágenes de culto. Esto es importante. Eran solamente símbolos que servían para que los cristianos de esa época pues se reconocieran entre ellos mismos, y esos grabados de personajes bíblicos que se han encontrado pues en esas catacumbas tampoco eran imágenes de culto, sino simples ilustraciones de personajes bíblicos, de algunos personajes bíblicos, y por ejemplo este tipo de ilustraciones de personajes de la Biblia también los encontramos La literatura de las iglesias evangélicas, de las iglesias protestantes, en libros, en revistas, pero no como imágenes de culto, jamás. Solamente como imágenes, como ilustraciones. Ilustraciones, nunca imágenes de culto. Pues lo mismo hacían los primeros cristianos. Estos primeros cristianos que eran perseguidos en la época, los primeros siglos, por el Imperio Romano, y se refugiaban muchos de ellos en las catacumbas romanas, pues en algunos catacumbas de estas se han encontrado estos grabados en las paredes, y como he dicho, son simplemente, algunas de ellas son símbolos cristianos, como peces, y otras eran ilustraciones tomadas de la Biblia, pero de ninguna manera eran imágenes de culto, no eran imágenes para que ellos las dieran culto. Lo mismo hacían estos primeros cristianos. Ellos pues sencillamente podían dibujar, podían grabar ilustraciones de personajes bíblicos en las paredes, pero esas imágenes nunca eran para darlas veneración, nunca eran para postrarse ante ellas y darlas culto. Repito, los verdaderos cristianos jamás se postraron ante las imágenes para venerarlas, es decir, para darlas culto. Y como ya hemos visto, este culto idolátrico a las imágenes fue establecido solamente a partir del año 787 de nuestra era. Esto significa que el culto a las imágenes es una práctica absolutamente anticristiana y diabólica. No forma parte de la doctrina, evidentemente no forma parte de la doctrina de los apóstoles, ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron jamás que tengamos que hacer imágenes para darlas culto. Por lo tanto, no es doctrina apostólica. Es doctrina inventada, introducida por la gran ramera, la madre de las rameras, que es la Iglesia Católica Romana. Esta iglesia idólatra introdujo en la cristiandad el culto a las imágenes. Y esto, hermanos, pues lo saben perfectamente los jerarcas del catolicismo romano, del papismo. Lo saben perfectamente que el culto a las imágenes no fue practicado por los primeros cristianos. Fue introducido en la iglesia en el año 787. Sin embargo, estos papistas, estos jerarcas de la gran ramera, rechazan esta verdad. Ellos la rechazan y prefieren engañar al mundo y enseñar la mentira y la idolatría. Por eso es que ellos permiten que el pueblo católico romano venere las imágenes, de culto a las imágenes, lo permiten sabiendo que es una práctica absolutamente contraria a la ley de Dios, que Dios prohíbe terminantemente que nos hagamos imágenes de culto y que nos postremos ante ellas para dar la veneración, eso lo prohíbe Dios, y esto lo saben perfectamente los jerarcas de la Gran Ramera. Sin embargo, lo permiten. Por lo tanto, el pecado de ellos es infinitamente mucho más grave, más grande que el que pueda practicar, por ejemplo, un pobre católico, una pobre católica que se postra ante una imagen para darla culto, los cuales no tienen ni idea, generalmente no tienen ni idea de la Biblia, y han sido sencillamente engañados por la gran ramera y practican ese culto idolátrico. Esas citas que he mencionado antes, más arriba, tomadas del catecismo de la Iglesia Católica, también se dice bien clarito que el culto, dicen los papistas, que el culto es a la imagen y también a la persona que representa esa imagen. Ese es el argumento que siempre da el catolicismo romano, la gran ramera. Es decir, a las dos cosas. Ellos dan tanto el culto a la imagen como a la persona que representa. Según el papismo, pues cuando los papistas se postran ante las imágenes para darlas culto, para venerarlas, para honrarlas, entonces se está honrando a la imagen y a la persona que representa esa imagen. Este terrible engaño, un engaño diabólico, pues se refuta de la forma más sencilla. Mirad, en primer lugar, el segundo mandamiento del Decálogo, tal como viene en la Biblia, dice bien clarito que no nos postremos ante ninguna imagen para honrarla, es decir, para venerarla. Y esto evidentemente es quebrantado descaradamente por la gran ramera, por el papismo desde hace muchos siglos. Y en segundo lugar, los santos que representan esas imágenes, es absolutamente imposible que se sientan honrados por el culto que los papistas dan a esas imágenes. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. El Hijo de Dios, Jesús, es imposible que se sienta honrado cuando alguien se postra de rodillas ante una imagen de un crucifijo para darle culto. ¿Por qué? Porque el propio Dios dice bien clarito que no nos postremos ante ninguna imagen para darla culto. Eso es lo que dice el Decálogo. No nos postremos, no nos arrodillemos ante ninguna imagen para darla culto, para darla honra. La Iglesia Católica Romana enseña que el culto se da tanto a la imagen como a la persona que representa. Esto es un engaño de Satanás, es una burda mentira. ¿Por qué? Porque en primer lugar el segundo mandamiento del Decálogo, como hemos visto al principio de este estudio, dice bien clarito que no nos postremos ante ninguna imagen para honrarla, para venerarla, para darla culto. Y esto pues es quebrantado descaradamente por la gran ramera, por la Iglesia Católica Romana. Y en segundo lugar, los santos que representan estas imágenes, pues es absolutamente imposible que se sientan honrados pues por este culto que los papistas dan a esas imágenes. Y puse el ejemplo, por ejemplo, el Hijo de Dios, Jesús, es imposible que se sienta honrado cuando un papista se postra de rodillas ante una imagen de un crucifijo, por ejemplo, para darle culto. ¿Por qué? Porque el propio Dios dice bien clarito que no nos postremos ante ninguna imagen para darle culto, para darle honra. Así lo dice el Decálogo, el segundo mandamiento del Decálogo que encontramos en Éxodo 20. ¿Cómo el Hijo de Dios, cómo Jesús se va a sentir honrado por algo que Dios prohíbe en su santa ley? Es imposible. Dios prohíbe en su santa ley que no nos hagamos imágenes de culto ni nos postremos ante ellas para honrarlas, para venerarlas. Por lo tanto, ni Jesús, ni María, ni los santos se sienten honrados cuando los papistas idólatras se postran ante las imágenes para darlas culto. Al contrario, Jesús y Dios mismo sienten repugnancia e indignación por la idolatría practicada por estos papistas. Y ahora surge una pregunta lógica. Si los jerarcas del catolicismo romano, de la Gran Ramera, saben que el culto a las imágenes comenzó en el año 787 y que por lo tanto dicho culto a las imágenes jamás fue practicado por los primeros cristianos, y mucho menos por los apóstoles, y que dicho culto idolátrico está prohibido por Dios en el segundo mandamiento del Decálogo, ¿por qué entonces lo permiten y no lo han erradicado totalmente del catolicismo? Esa es la pregunta. Y la respuesta que yo he encontrado es la siguiente. Yo he encontrado dos explicaciones. La primera, porque la Iglesia Católica Romana es la gran ramera mencionada en el Apocalipsis y forma parte de Babilonia la Grande, de esa gran Babilonia religiosa que abarca a todas las religiones falsas e idolátricas del mundo. Y en segundo lugar, porque creo que el futuro falso profeta que habla el Apocalipsis, capítulo 13, el aliado, ese aliado religioso de la bestia, ese falso profeta es el poder papal, es el papado. Este será el futuro aliado religioso del futuro falso Mesías, la bestia, y engañará al mundo para que den culto a la imagen de la bestia. ¿Os habéis dado cuenta? No prohíbe la jerarquía papista, la jerarquía de la Gran Ramera, no prohíben el culto a las imágenes porque sencillamente la Iglesia Católica Romana es la Gran Ramera y porque está escrito en el Apocalipsis que el falso profeta, que será el último papa, ordene que se haga una imagen de culto de la bestia y que la gente se postre ante ella. Vamos a leer la profecía del Apocalipsis, se encuentra en el capítulo 13, versos 13 al 15, y dice lo siguiente. Está hablando del falso profeta, de esta segunda bestia, y dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, imagen, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Aquí, como podéis ver, hermanos, ese futuro falso profeta papal hará que el mundo haga una imagen del falso Mesías, una imagen de la bestia, y hará que el mundo se postre de rodillas ante esa imagen de la bestia para darla culto, para darla veneración. Ahora bien, para que ese futuro falso profeta papal ordene que el mundo haga una imagen de culto del falso Mesías, su iglesia, la iglesia de este falso profeta, tiene que practicar el culto a las imágenes. ¿Y cuál iglesia que se hace pasar por cristiana y tiene su sede en Roma permite y practica el culto a las imágenes? Pues solamente es la Iglesia Católica Romana. Por eso es que los jerarcas de esta Iglesia del Diablo, esta gran ramera, no prohíben el culto a las imágenes, sino que lo permiten, lo fomentan, ya que según el Apocalipsis, el último papa de la Iglesia Católica Romana, de la gran ramera, que es llamado en el Apocalipsis el falso profeta, hará que el mundo dé culto a una imagen, dé culto a la imagen de ese futuro falso Mesías, culto a la imagen de la bestia. Esa imagen de culto que mandará a construir el falso profeta podrá hablar y dar órdenes, haciendo que sean muertos todos aquellos, cristianos o no cristianos, que no quieran dar culto a esa imagen del futuro falso Mesías. Y seguidamente vamos a conocer los argumentos que la gran ramera, que la Iglesia Católica Romana, siempre esgrimen para apoyar y justificar el culto idolátrico a las imágenes. Vamos a analizar los textos bíblicos, los argumentos que estos lacayos de la gran ramera siempre esgrimen para permitir que los papistas, los zampahostias, se postren ante las imágenes para darlas culto o veneración. Y todos esos falsos argumentos papistas vamos a ir rebatiéndolos y pulverizándolos uno a uno. Vamos a ver estos argumentos que esgrime siempre la gran ramera. Primero, según el papismo, según la gran ramera, no todas las imágenes a las que se venera o da culto son ídolos. Es decir, estos papistas dicen que los ídolos son solamente las imágenes de dioses falsos que adoran los paganos de otras religiones. Pero dicen los papistas que las imágenes que se venera o se da culto dentro de la Iglesia Católica Romana no son ídolos. Ese es el argumento falso, diabólico, que esgrime siempre la gran ramera. Pues bien, la respuesta que podemos dar a estos papistas cuando nos lanzan ese estúpido argumento es la siguiente. ¿De dónde sacan ellos esa idiotez? ¿Es que acaso estos papistas no leen lo que dice Dios en el Decálogo, en Éxodo capítulo 20? Este mandamiento de Dios, que ya hemos leído, ya he leído antes al principio de este estudio, de esta charla, está hablando bien clarito que cualquier imagen a la que se le da honra, se le da veneración, es un ídolo. Es decir, si uno se postra ante cualquier imagen y la da culto, veneración, está quebrantando este mandamiento de Dios que encontramos en su santa ley. Esto es un acto de pura idolatría. Mirad, por ejemplo, si nos vamos al Apocalipsis capítulo 9, versos 20 y 21, Apocalipsis capítulo 9, versos 20 y 21, en este interesante pasaje se está mencionando a las imágenes de culto. Cualquier imagen de culto, cualquiera, las cuales son llamadas, aquí en este pasaje del Apocalipsis, son llamadas ídolos. Y aquellos que se postran para venerar, para dar culto a estos ídolos, a estas imágenes de culto, entonces dice el Apocalipsis que recibirán la terrible ira de Dios. Los papistas que dan culto, veneración a las imágenes, entran de lleno en esta condenación, en este pasaje que encontramos en el capítulo 9 del Apocalipsis. Así como también entran de lleno todos los paganos idólatras de otras religiones que dan culto, veneración a cualquier otra imagen. Todos ellos recibirán en el futuro la terrible ira de Dios, sencillamente por postrarse ante esas imágenes para darlas culto. Ciertamente, hermanos, no todas las imágenes son ídolos. Esto es importante, no todas las imágenes son ídolos, pero la imagen, atención, la imagen se convierte en un ídolo cuando se la da culto, cuando se la da culto religioso. Por lo tanto, cuando el papismo, cuando la gran ramera da culto a las imágenes, entonces esas imágenes son ídolos, se convierten en ídolos. Y yo jamás he dicho por ninguna parte que esté en contra de las imágenes. Yo no estoy en contra de las imágenes. Y Dios tampoco está en contra de las imágenes. ¿Y por qué? Porque hasta Él mismo, hasta el propio Dios, permitió a su pueblo, al pueblo de Israel, que hicieran cierto tipo de imágenes. Pero, siempre eran imágenes ornamentales, imágenes decorativas. Nunca, nunca imágenes para que el pueblo se postrara ante ellas y las diera culto. Esto es importante. Nunca Dios ordenó a su pueblo que hicieran imágenes de culto. Solamente eran imágenes decorativas, imágenes ornamentales. Y esto es todo lo contrario de lo que hace, por ejemplo, el catolicismo romano, la gran ramera, el cual hace imágenes para que los papistas, estos papistas idólatras, se postren ante ellas para darlas culto. Mira, el otro argumento que da el papismo, la gran ramera siempre, es que esta iglesia cita, por ejemplo, el caso de Josué y David. El caso de Josué y David. Para así justificar, pues, su maldita idolatría, su maldito culto a las imágenes. Mirad, la Biblia dice que Josué y los jefes de Israel se postraron delante del arca del pacto, y encima del arca del pacto había dos imágenes de querubines que Dios mandó fabricar. Estaban encima del propiciatorio, eran dos imágenes de querubines. Sin embargo, los papistas dicen la burda mentira de que Josué hizo lo mismo que hacen los papistas, los católicos, y que Josué se puso a dar culto, a venerar a esos dos imágenes, a esos dos querubines que había encima del arca del pacto. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en Josué, capítulo 7, verso 6. Ahora bien, este texto bíblico, este texto de Josué 7, 6, dice bien clarito que Josué y los jueces de Israel se postraron delante del arca del pacto en señal de dolor y de arrepentimiento, porque ellos habían pecado y se pusieron a orar al Señor Yahvé delante del arca del pacto, pero en ninguna parte se dice, en ninguna parte de la Biblia leemos que ellos se postraron para dar culto a las dos imágenes de los querubines que había encima del arca, o para hablar a esas dos imágenes de los querubines. Muy diferente a lo que hacen los papistas idólatras, los cuales se postran ante las imágenes para darlas culto, o incluso para hablar a las imágenes. Y respecto al caso de David, que también suelen citar los papistas, la gran ramera, el texto bíblico tampoco dice por ninguna parte que David, el rey David, se postró para dar culto a las imágenes de los dos querubines que había encima del arca del pacto. El texto bíblico tampoco se refiere a una procesión papista. Los papistas suelen siempre esgrimir este pasaje para decir que lo que hizo David es una procesión papista, sacando a las imágenes para vitorearlas, para darlas cultos. Los papistas sacan en hombro, como sabéis, suelen sacar en hombros a sus muñecos, ídolos, a sus imágenes, para vitorearlos, para venerarlos, especialmente en la fiesta pagana papista de la llamada Semana Santa. Sin embargo, el texto bíblico dice bien clarito que lo que hizo el rey David e Israel fue sencillamente un cambio, una mudanza del arca del pacto. Dice la Biblia que trasladaron el arca del pacto desde la casa de Abinadab hasta la casa de Obed-Edom, un geteo, tal como dice el texto bíblico. Vamos a leer el pasaje donde lo explica bien clarito, se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 6, versos 1 al 11. Dice lo siguiente, un pasaje muy interesante. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Yahvé de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Yahvé con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahvé se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Yahvé a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Yahvé aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Yahvé? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Yahvé a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom geteo. Y estuvo el arca de Yahvé en casa de Obed Edom geteo 3 meses, y bendijo Yahvé a Obed Edom y a toda su casa. Aquí, como podéis ver, hermanos, no se trataba de una procesión papista en absoluto, en la cual se da culto a las imágenes, como hacen los papistas, en esas procesiones, sino que era una mudanza, en la cual pues el arca del pacto fue trasladada desde la casa de Abinadab hasta la casa de Obed Edom el geteo. Y allí estuvo 3 meses guardada el arca del pacto. Por lo tanto, solamente un embustero siempre puede citar este pasaje de la Biblia para decir que ese traslado del arca del pacto se trataba de una procesión de imágenes, pues al estilo papista. Mientras el rey David y el pueblo trasladaban el arca del pacto, lo que dice la Biblia es que David danzaba delante del arca del pacto y cantaba en honor de Yahvé, en honor de Yahvé. En ningún momento se dice que el rey David o el pueblo de Israel se postraran para dar culto a las imágenes de los dos querubines que había puestos ahí encima del arca del pacto, ni tampoco se pusieron a vitorear a esas dos imágenes de los querubines. Todo lo contrario a lo que hacen los papistas en sus procesiones paganas, donde se ponen a dar culto a esas imágenes o se ponen a vitorear, a honrar, a dar culto a esas imágenes. Eso no lo hizo David ni lo hizo el pueblo de Israel por ninguna parte. Y la gran ramera suele decir también lo siguiente, la Iglesia Católica Romana: no es lo mismo una imagen de Cristo o de su madre, que nos recuerdan a esos personajes existentes y vivos, que una estatua de Baal o de un tal Loc inexistentes. Por bien, este argumento papista se refuta de la forma más sencilla. Yo no he dicho por una parte que los cristianos no podamos tener imágenes de Jesús o de María. Eso no lo condena la Biblia por ninguna parte. Los mismos evangélicos, por ejemplo, otras sectas, como por ejemplo el jehovismo atalayado, pues tienen cientos de imágenes, cientos de ilustraciones de Jesús o de María o de otros personajes de la Biblia en su abundante literatura. Esto lo podéis ver en los libros, las revistas de estas iglesias, y eso no es nada malo. No es ningún problema y no tiene que ver absolutamente nada con la idolatría. El problema es postrarse ante esas imágenes para darlas culto. Y eso es lo que hace precisamente el papismo, la gran ramera. La gran ramera hace que los papistas se postren ante esas imágenes para darlas culto, para hablarlas. Y esto es precisamente lo que Dios prohíbe en su santa ley, en Éxodo capítulo 20, en el Decálogo, donde se dice bien clarito que no nos postremos ante ninguna imagen, ni le demos honra, no la demos veneración. Pues quien hace eso, pues entonces está bajo la maldición de Dios. Y al final, como vimos en ese pasaje del Apocalipsis, capítulo 9, recibirá la ira de Dios por dar culto a las imágenes. Y que no nos suelten los papistas esa mentira de que ellos no dan culto a las imágenes, sino solo a lo que representan, porque eso es una repugnante mentira, eso es una asquerosa mentira, ya que el papismo dice bien clarito que los católicos se postran ante las imágenes para darlas culto. Culto. Vamos a leerlo. Se encuentra en una cita tomada del concilio que hizo la gran ramera en el siglo XVI, el concilio de Trento. Manténgase firmemente la práctica de exponer imágenes sagradas a la veneración, del culto de los fieles. Y luego, por ejemplo, en el punto 239 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la veneración de las imágenes, sean pinturas, esculturas, bajorrelieves u otras representaciones, etcétera, etcétera. Y luego más adelante dice: sin embargo, la veneración de las imágenes, y luego al final dice: es necesario, por tanto, que se explique a los fieles la doctrina de la Iglesia sancionada por los concilios ecuménicos y en el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el culto a las imágenes sagradas. ¿Lo veis bien? La Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, enseña a dar culto, veneración, honra a las imágenes sagradas. Algo todo lo contrario, precisamente todo lo contrario de lo que dice Dios en su Santa Ley, en Éxodo 20, cuando dice que no demos culto a las imágenes, no nos postremos ante ellas, ni las demos honra, no las demos culto, veneración. Aquí, como podemos ver, hermanos, el clero papista por dice bien clarito que es a la imagen ídolo, la que ellos dan culto, la dan veneración. Y como he dicho, esto es precisamente lo que Dios prohíbe en Éxodo 20. Que los papistas nos den un solo ejemplo tomado del Nuevo Testamento donde se diga que los primeros cristianos se postraban ante las imágenes para darlas culto, para darlas veneración. Los papistas no van a encontrar ni un solo versículo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 9, leemos bien clarito, como he leído anteriormente, que los idólatras, los que dan culto a las imágenes, van a recibir la terrible ira de Dios. Todos los que se postren ante las imágenes para darlas culto. Lo dice bien clarito, capítulo 9 del Apocalipsis, verso 20 y 21. Ni dejaron de dar culto a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis 9, versos 20 y 21. Y aquí, la palabra griega que aparece en Apocalipsis 9 es la palabra griega proscuneo. Y la palabra griega proscuneo significa postrarse para dar veneración, postrarse para dar honra. Y quien haga esto delante de una imagen, sea la imagen que sea, entonces, según el libro del Apocalipsis, recibirá la terrible ira de Dios. Los lacayos, estos lacayos del papismo, suelen decir lo siguiente: las imágenes son un signo externo necesario para ayudarnos a ponernos en relación con Dios Espíritu. Es un argumento típico que suelen dar siempre los papistas. Es decir, que según esa iglesia falsa, según la Gran Ramera, los ídolos, las imágenes, son cosas necesarias para adorar a Dios en espíritu. Que son cosas necesarias para adorar a Dios en espíritu. Es necesario tener imágenes. Eso es lo que enseña la Gran Ramera. ¿Y dónde enseña eso el Nuevo Testamento? Entonces, ¿por qué los cristianos, los primeros cristianos de los primeros siglos, jamás utilizaban imágenes para dar culto a Dios, para adorar a Dios? ¿O es que esos santos, esos cristianos de los primeros siglos, no adoraban a Dios en espíritu, no adoraban a Dios realmente? Solo un hijo del diablo, solo un embustero puede decir semejante majadería, semejante idiotez diabólica de que las imágenes, los ídolos, son necesarios para adorar a Dios. Y el papismo anticristiano, la Gran Ramera, dice lo siguiente: en el concilio de Trento, 123 al 125, dice, manténgase firmemente la práctica de exponer imágenes sagradas a la veneración, el culto de los fieles. Y el libro del Apocalipsis dice bien clarito: y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de dar culto a los demonios, ni a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y quiero dejar claro que la Biblia, ni los verdaderos cristianos, estamos en contra de las imágenes. Dios tampoco está en contra de las imágenes, porque hasta el propio Dios permitió a su pueblo que hicieran cierto tipo de imágenes, pero como he dicho antes, siempre eran imágenes decorativas, imágenes ornamentales, nunca imágenes para que el pueblo se postrara ante ellas y les diera culto. Y esto es todo lo contrario de lo que hace la Gran Ramera, la cual hace imágenes para que estos papistas idólatras se postren ante ellas y les dé culto. Y esto es sencillamente un acto de idolatría. Y estos papistas, para justificar su culto a las imágenes, siempre citan el relato de la serpiente de bronce que el señor Yahvé mandó construir a Moisés. Esta historia es una historia muy interesante, se encuentra en Números, capítulo 21, versos 4 al 9. Vamos a leer el pasaje este, Números, capítulo 21, versos 4 al 9, y que dice lo siguiente. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Yahvé envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, «Hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé que quite de nosotros estas serpientes». Y Moisés oró por el pueblo. Y Yahvé dijo a Moisés, «Hazte una serpiente ardiente y ponla en una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá». Y Moisés hizo una serpiente de bronce, fijaos, hizo una imagen, una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pues bien, según los papistas, hacer imágenes de culto es bueno, es bíblico, porque Dios mandó a Moisés hacer una serpiente de bronce. Pues bien, el engaño de los papistas, de estos idólatras, es tremendo. Ya que esa imagen de la serpiente que Dios ordenó construir a Moisés, no era una imagen de culto. Era simplemente una imagen simbólica que representa al Señor Jesús, el cual fue colgado en un madero, en un palo, dice el Evangelio, para el perdón de nuestros pecados, y de igual manera que el pueblo de Israel miraba a esta serpiente de bronce colgada en el madero, y eran sanados del veneno de las serpientes, también nosotros, pues al mirar por fe al Señor Jesús, que fue colgado en el madero, somos sanados del veneno del pecado. Por lo tanto, hermanos, esa serpiente de bronce de ninguna manera era una imagen de culto. Dios jamás ordenó que esa imagen fuera hecha para el pueblo, para que el pueblo de Israel se postrara ante ella y le diera culto, le diera veneración, sino que era una imagen simbólica para que el pueblo la mirara. Y siglos después, el pueblo de Israel convirtió a esa serpiente de bronce que mandó Dios construir a Moisés, la convirtió en una imagen de culto. ¿Y qué ocurrió entonces? Pues ocurrió sencillamente que el gran rey Ezequías, este rey de Judá, ordenó que dicha imagen de bronce fuera destruida. Vamos a leer el pasaje, se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 18, versos 1 al 7, y que dice lo siguiente. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, rompió las imágenes, y cortó los símbolos de Asera. Y mirad lo que dice ahora. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Neustán. En Yahvé, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Yahvé y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Yahvé prescribió a Moisés. Y Yahvé estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Por lo tanto, el argumento que la gran ramera siempre esgrime es un argumento absolutamente diabólico, es falso. Ellos dan esos argumentos tomados de la Biblia, pues sencillamente para intentar justificar la maldita idolatría de la gran ramera, que ellos practican constantemente dando culto a las imágenes, ya que esta gran ramera les enseña a los papistas que se tienen que postrar ante las imágenes para darlas culto, pues algo que, como hemos visto en este estudio de hoy, está totalmente prohibido por Dios en su santa ley y también en el Nuevo Testamento. Ya hemos visto ese pasaje del Apocalipsis, capítulo 9, donde se condena terminantemente a los que dan culto a las imágenes, a los que se postran ante las imágenes para darlas culto. Estos al final, como hemos visto, dice bien clarito el Apocalipsis, que recibirán la terrible ira de Dios. Bien, pues hasta aquí el estudio de hoy, la charla de hoy. Mañana, pasado mañana, seguiremos con la sexta parte de este asunto del tema de la idolatría dentro de la Gran Ramera. Vamos a seguir viendo unos cuantos argumentos más que suele esgrimir la Gran Ramera para justificar su maldita idolatría. Esto lo veremos pasado mañana cuando demos la siguiente charla. Así que, hermanos, si queréis aportar algo vosotros, hacer comentarios, pues ya podéis activar los micrófonos.
Hermano Tito.
Sí, hermano Clofas, adelante.
Ah, gusto, hermano, estar otra vez en el foro y escuchar esto, muy importante para mí. Hermano, muchas gracias por este estudio, ha sido muy edificante. Yo creo que de mi parte, pues no hay mucho que agregarle porque está más claro que el agua purificada, creo.
Que el agua destilada, ¿no?
El agua destilada, sí, hermano. Sí. Muchas gracias, hermano. Yo estoy aquí solamente para ver si a escuchar, y aquí voy a estar oyendo sus conversaciones como quiera.
Pues muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Clofas, por estar ahí escuchando. Y efectivamente la escritura es muy clara en este asunto, ¿no? Pero para fijaos cómo la Gran Ramera pervierte la escritura y extrapola algunos versículos de la Biblia, los saca de la Biblia, tomados, los saca de su contexto, para justificar su maldita idolatría. Como ella cita textos donde se habla de las imágenes, por ejemplo el caso del rey David, Israel, como el rey David danzaba delante del arca del pacto, danzaba delante de Yahvé, y de ahí saca el argumento la Gran Ramera de que David lo que hizo es una procesión de imágenes, algo semejante a lo que hace la Gran Ramera cuando saca sus imágenes de culto en las procesiones. Fijaos cómo es el terrible engaño de la Gran Ramera para justificar esa idolatría del culto a las imágenes. El próximo día, pasado mañana, vamos a ver, hermanos, cómo la Biblia habla también de otro tipo de idolatría, que es la avaricia, el amor al dinero, el culto al dinero, que es idolatría también. Esto lo veremos dentro de 2 días, lo veremos el próximo día. No solamente el dar culto a las imágenes, la idolatría no es solamente dar culto a las imágenes, también es la avaricia, como veremos el próximo día.
Oye, hermano, yo tengo unos hermanos en la carne, y he procurado compartir la palabra del Señor con ellos. Ellos son católicos y bueno, es muy difícil, hermano. Es como querer quitarle el biberón a un niño cuando está hambriento. Y hombre, ha sido muy difícil para mí compartirlo, sino más bien que ellos oigan. Es algo muy duro. Si hay algunas estrategias que el hermano Martín o algún hermano quiera darme, con mucho gusto las recibo.
Pues la verdad, hablar a los papistas fanáticos, y más si son fanáticos, porque hay papistas que son fanáticos, otros que son menos fanáticos, otros que son más liberales y escuchan. Entonces también hay que ver el tipo de papista que es, ¿no? Si es un papista muy fanático y que está muy metido en la idolatría, en el culto a las imágenes, es muy difícil que entiendan esto porque están cegados. Satanás los tiene, el diablo los tiene cegados. No pueden entender. Tienen los oídos tapados y no ven. Entonces, si Dios no los toca, el Señor no abre sus mentes para que entiendan las escrituras, por mucho que hagamos nosotros, no van a seguir ciegos. No van a poder entender. Porque es el Señor Jesús el que abre la mente para que podamos entender las escrituras. Es como hizo Jesús con sus apóstoles. Jesús, después de resucitar, se aparece a sus apóstoles, dice el capítulo 24 del libro de Lucas, y les abre el entendimiento para que entiendan las escrituras, para que las entendieran. Es Jesús quien les abrió el entendimiento, la mente. Por lo tanto, si Jesús no abre la mente de estos papistas para que entiendan el error y la idolatría donde están metidos, no van a poder, por mucho que les digamos, Lo único que podemos hacer es exponerles la verdad y decirles que Dios condena el culto a las imágenes. Por ejemplo, leyéndoles una táctica muy buena es hacerles ver a los papistas la diferencia que hay entre los 10 mandamientos del catecismo de la Iglesia Católica y los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo 20 tal como los dio Dios. Y hacerles entender cómo la Iglesia Católica ha falsificado estos 10 mandamientos. Ha quitado de un plumazo, ha borrado de un plumazo el segundo mandamiento del Decálogo, donde Dios prohíbe que hagamos imágenes de culto, ¿eh? Pues ese mandamiento lo ha quitado la Iglesia Católica, y ahí luego, antes al principio del estudio bíblico que he dado, he dado los 10 mandamientos que aparecen en el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Eh? ¿Cuán diferentes son a los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo 20, en los 10 mandamientos del Decálogo? Como la Iglesia Católica ha borrado el segundo mandamiento, el que habla de no dar culto a las imágenes, para de esta forma justificar el culto a las imágenes. Esto siempre es una táctica muy buena cuando hablamos con estos papistas, para que comprendan que la Iglesia Católica Romana ha falsificado la propia ley de Dios, ha pervertido los mandamientos de Dios para justificar su idolatría. Esto es una táctica muy buena cuando predicamos a los papistas, a los católicos.
Hermano Tito, cuando dice, acaba de decir que si el Señor no les abre la mente, yo no estoy un poco confundido. Si hubiera una aclaración mejor, porque se me viene a la mente que entonces es el Señor, si Él no les abre la mente, no van a entender. Entonces, ¿es el Señor el culpable en este caso? No creo, ¿verdad? Pero dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Hermano, no quiero contradecir de lo que dice, simplemente a lo mejor no entiendo correctamente.
Sí, mira, esto lo vamos a entender bien mejor, hermano. Vámonos al libro de Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 24, y ahí lo vamos a explicar mejor.
Muy bien.
Vamos a Lucas 24 a partir del verso 44, dice lo siguiente: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Jesús les abrió la mente, el entendimiento a sus apóstoles, para que entendieran, comprendieran las escrituras. ¿Qué es lo que no comprendían los apóstoles? ¿Por qué el Señor les tuvo que abrir la mente para que entendieran las escrituras? ¿Qué es lo que no entendían los apóstoles de Jesús? Pues lo que no entendían es que Jesús, el Mesías de Israel, tendría que morir. Eso no lo entendían. Por eso es que Jesús les dice en el verso 46, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, muriese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Por lo tanto, los apóstoles no entendían que Jesús, el Mesías, tenía que morir. ¿Y cuándo lo llegaron a comprender? Pues cuando Jesús resucita, se aparece a ellos y les abre la mente para que comprendieran las escrituras. ¿Qué pasa entonces con la gente, por ejemplo, con los papistas, que no entienden? Que no entienden esto, que no entienden la verdad, no entienden la verdad, por ejemplo, de las imágenes, del culto a las imágenes, que eso es idolatría. Pues no lo entienden porque están cegados, están ciegos, están ciegos por el diablo, que ha cegado la mente de ellos. Les ha cegado por medio de la gran ramera, les ha cegado la mente. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros les predicamos la verdad, les hablamos de la verdad, les citamos la palabra de Dios, pues Dios utiliza su palabra, el Señor utiliza su palabra, la Escritura, para que por medio de ella estos pecadores, estos idólatras, puedan entender. Sus mentes puedan ser abiertas. Dios utiliza su palabra. Pero si ellos persisten en su rechazamiento de la verdad, persisten en su idolatría, pues entonces van a seguir sin comprender, van a seguir ciegos. Pero si ellos, estas personas, dejan que el Señor Jesús les abra la mente y comprendan que les han engañado y comprendan que el postrarse ante las imágenes está prohibido por Dios en su santa ley, y la diferencia que hay entre los mandamientos del Decálogo que aparecen en la Biblia y los falsos 10 mandamientos de la Gran Ramera que están en la que están en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando esto lo llegan a comprender es cuando Dios, el Señor, les abre el entendimiento para que puedan entender, comprender las Escrituras. Y es cuando les llega la luz, se les enciende la bombilla y comprenden que la Gran Ramera les ha engañado, y así es como pueden llegar a salir pues de esta iglesia falsa de la Gran Ramera, sencillamente, hermano. O sea, nuestra misión sencillamente es exponerle la verdad, hablarles la Escritura, predicarles la verdad, y luego ya es cosa del Señor, ya depende lo demás del Señor.
Oh, es correcto, hermano. Gracias por esa explicación. Entiendo que el humano o el católico tiene que tomar el primer paso para que así el Señor haga el trabajo, entonces.
Claro, es hermano, lo que, efectivamente. ¿No? Así es, querido hermano Clofas. Nuestra misión sencillamente es exponerle la verdad, ¿no? Es lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en esta charla bíblica, en este estudio, exponer la verdad, estamos exponiendo la verdad de la Escritura, los argumentos falsos que esgrime el papismo, la Gran Ramera, en contraste con lo que enseña la Escritura, con la verdad de la Escritura. Entonces, cuando los papistas sinceros pues entienden esto, pues se les enciende la luz y Dios les abre la mente para que entiendan las Escrituras. Y ese tipo de papistas, yo he conocido a varios papistas que han dejado el papismo de esta manera. Comprenden que les han engañado, comprenden cómo la Gran Ramera ha falsificado la ley de Dios, ha falsificado los mandamientos de Dios para justificar su idolatría, y es muy fácil que salgan de la Gran Ramera, que abandonen el catolicismo romano, cuando llegan a entender esto. Es muy sencillo, es muy fácil.
Hermano Tito.
Adelante, hermano.
Tengo una pregunta. Cuando dices que el comentario que hiciste de que los católicos, aparte de venerar a la imagen, dicen ellos que también le dan culto a la persona que representa esa imagen.
¿Sí?
¿Eso también es que culto a los muertos o cómo le llamarías? Porque los muertos están muertos.
Claro, efectivamente, eso es culto a los muertos. Por ejemplo, cuando adoran una imagen de la Virgen María, por ejemplo, ellos están dando culto tanto a la imagen de piedra, de yeso, o lo que sea, o de madera, como a lo que representa, en este caso a la Virgen María. Están dando adoración, están dando culto. Ellos dicen que no, que solamente dan veneración, pero que no adoran a la Virgen María. Ellos siempre dicen que lo que dan a la Virgen María es veneración a los santos, la dan veneración, pero no adoran a los santos. Dicen que ellos solamente adoran a Dios. Eso es mentira, eso ya es una burda mentira del papismo, porque los papistas lo que adoran es, por ejemplo, a un falso Cristo, a un falso Dios, llamado hostia. Es una galleta de harina, como sabéis. Si en cualquier iglesia que entréis, si vais a una misa un día, pues veréis como el sacerdote papista, o los papistas se postran de rodillas cuando pasan delante del altar, cuando pasan delante del sagrario, se postran de rodillas para adorar a esa galleta de harina, porque dicen que esa galleta de harina es el mismísimo Señor Jesús, el Hijo de Dios, con su cuerpo, alma y divinidad, y por eso se postran en adoración para adorar a ese falso Cristo. Eso es puramente un acto de idolatría, es un acto de repugnante idolatría, porque adorar un pedazo de harina diciendo que es el Hijo de Dios, eso es una de las mayores idolatrías apestosas que los hijos del diablo puedan inventar, ¿no? Entonces es un puro acto de idolatría. Y respecto a las imágenes, pues igual, ellos dicen que no dan adoración a la Virgen María, que solamente la dan veneración, que la dan culto, pero en la práctica no es así, porque lo que hacen los papistas, el pueblo católico, es sencillamente dar adoración, culto, adoración a la Virgen María, a sus imágenes, algo que está, pues como hemos visto, terminantemente prohibido por Dios en sus santos mandamientos, en la ley de Dios.
Sí, hermano, yo fui católico y era un papista, o sea, un fanático, y yo le daba culto a las imágenes, y, o sea, como una especie de oración y rezos de lo que está escrito en los catecismos.
Claro.
y le llamaba florecitas y me postraba ante ellos, pero gracias al Señor pues me abrió mi mente y ahora no sigo nada del catolicismo romano, ahora soy un cristiano y bueno, tu web me ha
Qué bueno.
edificado muchísimo y te doy gracias por todas tus escudriñaciones que has hecho.
Gracias, hermano. Me alegro mucho, de verdad.
La,
Me alegro mucho que haya salido de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana. Yo también salí hace ya muchos años de la gran ramera. Yo cuando era un adolescente, casi todos hemos sido bautizados dentro de la gran ramera, de pequeños, nos hemos criado dentro de la gran ramera, pero cuando llegamos a cierto uso de razón, pues y más cuando comenzamos a leer la Biblia, el Evangelio y tal, y nos damos cuenta pues de cómo la Iglesia Católica Romana es una iglesia muy diferente pues a los verdaderos cristianos que existían en el primer siglo, ¿no? Entonces, los que estamos aquí, la mayoría hemos salido de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana. Y eso es lo que manda Dios. Ayer, en la charla de ayer, en el estudio bíblico de ayer, ya hablamos, cité un versículo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 18, verso 4, cuando Dios dice, salir de medio de ella, pueblo mío. Hay pueblo de Dios dentro de la gran ramera. Nosotros estuvimos dentro de la gran ramera. Tu hermano Félix, por ejemplo, fuiste miembro de la gran ramera, igual que yo. Y por eso es que dice el Señor en Apocalipsis 18, salir de medio de ella, pueblo mío. Tú formas parte del pueblo de Dios. Has escuchado la voz del buen pastor, que es Jesús, le has obedecido y has salido de la gran ramera, has salido de en medio de Babilonia la Grande, de la gran ramera. Pero los que no son ovejas del Señor, ovejas de Cristo, no escuchan la voz del buen pastor y siguen dentro de la gran ramera, tercamente. Y por lo tanto ellos, como no son ovejas del Señor, no escuchan su voz y no salen de la gran ramera. Pero los que son verdaderos escogidos de Dios, los que son verdaderos hijos de Dios y están dentro de la Iglesia Católica Romana, ellos sí, ellos escuchan la voz de Dios, se dejan guiar por la voz del buen pastor y obedecen al Señor y salen de la gran ramera. No para hacerse miembros de otra iglesia falsa, de la cristiandad apóstata, sino para ser miembros de la verdadera Iglesia de Cristo, del verdadero pueblo de Dios. Y seguir al buen pastor, seguir al verdadero sumo pontífice, que como sabemos todos no es el papote de turno, el verdadero sumo pontífice, el verdadero sumo sacerdote es Jesús, el que traspasó los cielos y está sentado a la diestra de Dios, es el verdadero sumo pontífice, es nuestro verdadero papa, y no es el impostor este que hay sentado ahí en el Vaticano. Y así actúan los verdaderos hijos de Dios, las verdaderas ovejas del Señor Jesús, obedeciendo su palabra, sus mandamientos. Y saliendo de Babilonia la Grande. Por eso es que dice el Señor en Apocalipsis, salid de en medio de ella, pueblo mío. Ese es el mandamiento del Señor a su pueblo. Lo cual significa que dentro de la gran ramera aún queda pueblo de Dios. Hay pueblo de Dios dentro de la Iglesia Católica Romana. Muchos están saliendo de la Iglesia Católica Romana obedeciendo al Señor y creyendo en el verdadero Evangelio. Claro, porque hay muchos también que salen de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana. Pero se hacen ateos o se hacen miembros de otras sectas del diablo, otras sectas diabólicas y anticristianas. Salen de la gran ramera. O sea, que el hecho de salir de la gran ramera no significa que uno sea un verdadero cristiano. Ojo con eso también. Hay muchos que han salido de la gran ramera y han salido, pero sencillamente porque se han hecho ateos, se han hecho incrédulos o se han hecho miembros de otras sectas falsas. Ellos no han oído realmente la voz del verdadero, del buen pastor, que es Jesús. Porque si hubieran escuchado la voz del buen pastor, pues no se hubieran hecho miembros de otras sectas falsas, de otras sectas diabólicas, que al fin y al cabo son hijas de la gran ramera. Sabéis que la gran ramera, como vimos el otro día, tiene hijas, dice Apocalipsis 17:5, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, en plural, y de las abominaciones de la tierra. Por lo tanto, hay otras iglesias falsas, otras hijas rameras, que han salido de la madre iglesia, de la puta madre iglesia, que es la Iglesia Católica Romana, y son esas iglesias, por ejemplo, evangélicas, pentecostales, etcétera, etcétera, que son hijas de la gran ramera. Por lo tanto, cuando salimos de la gran ramera, no tenemos que hacernos hijos de las hijas de la gran ramera. Eso es ridículo. Tenemos que salir de la gran ramera y de sus hijas rameras. Tenemos que salir de Babilonia la Grande. Para recibir al final la salvación no hace falta que seamos miembros de ninguna iglesia o secta de la cristiandad apóstata, de ninguna. esto ya lo hemos estado viendo el otro día también, hemos repetido muchas veces. Para ser salvos al final solamente hay que estar unidos al Señor Jesús, al Hijo de Dios, no unidos a ninguna iglesia de la cristiandad apóstata. Si algún hermano quiere comentar algo, añadir algo. Hermano Vicente, si quieres añadir algo o alguno más.
Bueno, estaba pensando en... Bueno, los que nunca han conocido el verdadero evangelio de la gracia. O sea que... No se condena, o sea, se celebrarán por las obras, ¿no? Según comentaste tú.
Si perseveraron en bien hacer... Mira, ahora que dices eso, Vicente... Vamos a leerlo, se encuentra en Romanos capítulo 2, es un pasaje muy, muy, muy interesante. Mira, no tiene que ver nada con el tema de la gran ramera, pero bueno, es igual, vamos a leerlo. Romanos capítulo 2. Dice, voy a leer a partir del verso 6, Romanos 2, 6, que dice lo siguiente... el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y mirad lo que dice ahora, el verso 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, en hacer el bien, en hacer buenas obras, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Y fijaos lo que dice ahora el verso 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y ahora mirad lo que dice el verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Por lo tanto, es la ley de Dios escrita en los corazones de los seres humanos, la que da testimonio, dando testimonio a nuestra conciencia, acusándonos o defendiéndonos nuestros razonamientos. Es la conciencia la que nos dicta, lo que nos dice lo que está bien y lo que está mal, y aquellos que jamás han conocido el verdadero evangelio, pero perseveraron en hacer el bien, como dice el verso 9. Dice el verso 9, tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo, al judío permanente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, todos aquellos que hagan buenas obras, al judío primeramente y también al griego. Y el versículo 7 dice bien clarito, vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, en hacer el bien. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Los seres humanos, que siguiendo la ley de su conciencia, que nos dice lo que está bien y lo que está mal, han perseverado en hacer el bien, todos aquellos que jamás han oído hablar de Jesús, todos los miles de millones de seres humanos que han vivido en la tierra antes de que naciera Jesús, o los que aún viven en la tierra y jamás han conocido el evangelio, jamás han oído hablar del verdadero evangelio, pero dice que perseveran en hacer el bien y buscan la gloria, la honra y la inmortalidad, Dios les dará vida eterna. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan la gloria, la honra y la inmortalidad. Esto para los que jamás han conocido el evangelio, claro. Los que nosotros, los que sí hemos conocido el evangelio, seremos salvos, como dice el evangelio, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto para los que hemos conocido el evangelio, pero para los que no jamás han conocido el evangelio, jamás han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, ¿cómo se van a salvar? ¿Dios los va a condenar a esos miles de millones de personas? ¿Los va a enviar al lago de fuego porque no han tenido la oportunidad, porque han nacido siglos antes de que naciera Jesús, eso es ridículo. Dice bien clarito el apóstol Pablo que les dará la vida eterna si perseveraron en hacer el bien, conforme a la ley de su conciencia, que nos dicta lo que está bien y lo que está mal. Todo lo que explica bien clarito el apóstol Pablo aquí en este pasaje de Romanos 2, ahí hermano Vicente.
Y los que no han conocido el auténtico bautismo, es decir, los bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también por obras se pueden salvar, ¿verdad?
No, si han conocido el Evangelio, la salvación es por ejemplo, el ladrón arrepentido, cuando estaba muriendo con Jesús, al lado de Jesús, él no fue bautizado y fue salvo. Es decir, que en sí el bautismo, el bautismo no es algo que nos salve, el bautismo no nos salva. Quien nos salva es la gracia de Dios, es Jesús. El ladrón arrepentido se arrepintió y fue salvo, será salvo. Jesús le prometió estar con él en el paraíso. Aquellos que se han bautizado con la fórmula trinitaria, por ejemplo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Millones de personas que se han bautizado en la ignorancia, sin saber, sencillamente sin saber que los primeros cristianos jamás utilizarán esa fórmula trinitaria. Sabemos que en el libro de los Hechos que los apóstoles bautizaban solamente en el nombre de Jesús. Esto lo sabemos los que leemos, los que conocemos el Nuevo Testamento. Jamás utilizaron una fórmula trinitaria. Entonces, sencillamente, muchos, pues en su ignorancia, nunca se les ha dicho que ese pasaje de Mateo 28:19, cuando dijo, aparece ahí en la mayoría de versiones bíblicas, en la mayoría, hice bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues ese versículo sabemos que Jesús jamás lo dijo, que es una interpolación, es una falsificación. En la versión hebrea del Evangelio de Mateo no existía esa fórmula trinitaria, no existía ese versículo. Eso lo sabemos ahora, pero muchos millones de personas no lo han sabido nunca, no lo sabían eso. Entonces han sido bautizados, se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en su ignorancia. Dios perdona la ignorancia humana. Entonces lo que Dios no perdona es aquella persona que ha conocido la verdad, que conoce la verdad perfectamente y voluntariamente pues la ha rechazado, rechaza la verdad. Entonces es cuando hay eso, ya es muy diferente ya, a ser un ignorante. Los jerarcas papistas, por ejemplo, los jerarcas papistas conocen perfectamente la verdad, es lo que decía en el estudio bíblico que he dado, el tema de del culto a las imágenes. Los papistas, los jerarcas, los curas, los sacerdotes, los obispos, el papa, ellos conocen muy bien la Biblia y saben perfectamente lo que dice el decálogo, lo que dice Éxodo 20. Conocen perfectamente la verdad y sin embargo permiten que el pueblo católico, que millones y millones de católicos den culto a las imágenes. Por lo tanto, el pecado de ellos es infinitamente mayor, es mucho más grave que una pobre persona, un pobre católico o una pobre vieja católica que se postra ante una imagen para darla culto, la cual seguramente no tiene ni idea de la Biblia, no tiene ni idea de lo que dice el decálogo, ¿no? Pero esos jerarcas del catolicismo sí, los jerarcas de la Iglesia Católica Romana sí que tienen, el pecado de ellos es muchísimo más grave, porque conocen la Biblia y saben que lo que están haciendo es mentira, es un gran pecado, es un acto de idolatría.
Sí, es verdad, hermano Tito, porque si recordamos que el mismo Señor reprendió a esta clase de religiosos, en una ocasión el Señor le dijo a los fariseos hipócritas, les dijo, porque ustedes tienen doble condenación, porque
exactamente,
no entran y a los que quieren, claro, entrar no dejan entrar.
Efectivamente, hermano, así es Clofas. Los jerarcas religiosos judíos igual conocían las escrituras, conocían muy bien las escrituras, sabían perfectamente que Dios tiene un hijo, eso lo sabía el sumo pontífice judío, sabían los religiosos judíos, sabían perfectamente que Dios tiene un hijo, y Jesús cuando dijo que él era el hijo, ese hijo de Dios, pues le rechazaron, le condenaron a muerte, le acusaron falsamente de blasfemo y le condenaron a muerte. Por lo tanto, el pecado de ellos es muchísimo más grave, porque ellos conocían las escrituras. Lo mismo, pasa exactamente lo mismo que con la jerarquía de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera. ellos conocen las Sagradas Escrituras, se la conocen muy bien, pero sencillamente no creen en ellas, la rechazan. Algo muy diferente a la inmensa mayoría del pueblo católico. Muchos católicos no conocen la Biblia, no leen la Biblia, solamente conocen de la Biblia lo que le leen los curas en las misas, el trozo del texto que le leen en las misas. Porque seguramente en una misa, si vais a una misa papista, nunca vais a escuchar seguramente el pasaje de Éxodo 20, los mandamientos del Decálogo tal como aparecen en Éxodo 20. En ninguna misa lo van a leer, eso seguro. Ningún cura en ninguna misa va a leer ese pasaje de Éxodo 20 sobre el dar culto a las imágenes, porque no les interesa a la jerarquía papista que el pueblo católico conozca ese pasaje de Éxodo 20. Y llegan al punto, han llegado hasta el punto de falsificar la propia ley de Dios. Han cambiado la ley de Dios, han cambiado el mandamiento de Dios, quitando de un plumazo el segundo mandamiento del Decálogo, donde se habla del culto a las imágenes. Y lo podéis ver en cualquier catecismo de la Iglesia Católica, los 10 mandamientos, lo diferentes que son a los 10 mandamientos que aparecen en la Biblia. Totalmente diferentes.
Hermano Tito, qué cosa tan curiosa. Fíjate que yo no había puesto atención en que Roma en realidad ha quitado el segundo mandamiento, lo ha cambiado. Yo no había puesto, se me hace muy curioso, apenas acabo de descubrir esto. Gracias, hermano.
Gracias, pues nada, yo me alegro, hermano, que lo hayas descubierto. Ya creía que lo sabías, que tú lo sabías, pero bueno, me alegro muchísimo de que lo hayas descubierto, hermano.
No, hermano, no, en realidad no sabía que eso. Yo antes lo leía, pero ni siquiera tenía en mente de que estaba mal. Yo creí que estaba bien eso, y no, apenas estoy conociendo esto, sí. No me admira en gran manera por la razón de que la escritura, la palabra del Señor ya nos dice que este sistema católico romano, esta cosa, dice que va a cambiar los tiempos.
Ajá, muy bien, eso es lo que te iba a decir yo también. Hay un versículo en el libro de Daniel, cuando se habla del hombre, del cuerno pequeño, dice que cambiaría los tiempos y la ley. Vamos a leerlo, se encuentra en el libro de Daniel, del profeta Daniel. Cambiaría los tiempos y la ley de Dios, que es precisamente lo que ha hecho la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Ha cambiado los tiempos y ha cambiado la ley. ¿Qué es eso de que ha cambiado de los tiempos? Todos sabéis lo que es el calendario gregoriano, ¿verdad? Estamos en el calendario gregoriano, el Papa Gregorio cambió los tiempos, cambió el calendario. Estamos en el año 2008 según el calendario gregoriano. Gregorio I, un papote de la Iglesia Católica Romana, que cambió los tiempos, cambió el calendario. Y dice la profecía de Daniel que cambiaría también la ley de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho la gran ramera, la Iglesia Católica Romana? Cambiar también la ley de Dios. Quitar, por ejemplo, el segundo mandamiento del Decálogo, donde se habla del culto a las imágenes, y lo ha quitado de un plumazo. Ha cambiado la ley, tal como estaba profetizado en el libro del profeta Daniel. Voy a leer el texto. Veréis qué interesante.
Sí, hermano.
En Roma, está en Daniel capítulo 7, verso 25. Dice... Voy a leer a partir del verso 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Sabéis que el papismo, el papado, el poder papal persiguió a los santos del Altísimo, por medio de la Inquisición papal. Y luego dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Eso es lo que hizo el poder papal. Él cambió los tiempos, cambió el calendario y cambió la ley de Dios, cambió el decálogo. Ahí podéis ver perfectamente el decálogo de la Iglesia Católica Romana que aparece en los catecismos. Lo comparéis con el decálogo que aparece en Éxodo 20 y veréis cuán diferente es, cómo lo han falsificado, lo han manipulado para quitar los mandamientos que no les interesan. Por ejemplo, ese mandamiento de no dar culto a las imágenes, para así justificar la gran ramera a su maldita idolatría. Y luego hay otro, como dije anteriormente, eso pasado mañana lo veremos, también hay otro tipo de idolatría, que es la avaricia, la ambición por el dinero. Ese es el tipo de idolatría que, por ejemplo, se ha infiltrado dentro de las sectas evangélicas, dentro de las sectas pentecostales especialmente. El culto al dinero, la ambición por el dinero, la avaricia, que es idolatría. Vamos a leerlo, lo que dijo el apóstol sobre este tipo de idolatría. Esto lo veremos pasado mañana. Solamente voy a leeros el pasaje del apóstol Pablo que se encuentra en la epístola a los Colosenses, capítulo 3, verso 5. Colosenses, capítulo 3, verso 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y avaricia, que es idolatría. La avaricia, que es la ambición por el dinero, el culto al dinero, el evangelio de la prosperidad de que predican estas sectas pentecostales, eso es avaricia, el culto por el dinero, la ambición por el dinero, que es idolatría. Este es otro tipo de idolatría, incluso puede ser peor incluso que la simple idolatría de dar culto a las imágenes. Este es un tipo de idolatría que se ha infiltrado especialmente, también existe dentro de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana, el culto al dinero, la ambición por el dinero, pero se ha infiltrado también dentro de las sectas protestantes, dentro de las sectas evangélicas. Los evangélicos no dan culto a las imágenes, pero muchas de estos falsos evangelistas, falsos pastores, estos ministros del diablo, son avaros, son ambiciosos por el dinero, dan culto al dinero y lo único que ambicionan es el dinero, la avaricia, y ese es, como dice aquí, esto es idolatría, es un tipo de idolatría que se ha infiltrado dentro de las sectas evangélicas. Porque muchos evangélicos se ufanan y dicen, ah, es que nosotros no damos culto a las imágenes, como hace la Iglesia Católica Romana. Acusan a la gran ramera de ser una iglesia idólatra, pero ellos están practicando otro tipo de idolatría, que es la avaricia, la ambición por el dinero. Así que eso es lo que tenemos que evitar, dice el apóstol Pablo, evitar este tipo de idolatría. Hacerlo morir. Haced morir lo terrenal, esto es lo terrenal. Y una de las cosas terrenales que tenemos que hacer morir es la avaricia, la ambición por el dinero, que es idolatría. Y los idólatras, según el libro del Apocalipsis, que es lo que dice el Apocalipsis sobre los idólatras, ¿dónde tendrán su parte los idólatras? Según el libro del Apocalipsis, en el lago de fuego. Tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Ya lo dice bien clarito, ni los cobardes, ni los mentirosos, etcétera, 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 ni los avaros, ni los idólatras entrarán en el reino de Dios. Y luego dice el Apocalipsis que ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí estarán todos los idólatras. No solamente los que dan culto a las imágenes, sino también los que dan culto al dinero, los ambiciosos por el dinero, los que predican ese falso evangelio de la prosperidad, estos avaros, estos idólatras por el dinero, son los que tendrán su parte también en el lago de fuego, juntamente con los papistas que dan culto a las imágenes. Bueno, hermanos, si alguien quiere aportar algo, comentar algo.
No, o sea, los que no tienen perdón de Dios son los que han tenido una Biblia a su disposición, ¿verdad? O sea, esos esos no tienen ningún perdón. Los católicos de toda la vida que hay que...
Sí, padres, los que conocen.
O los míos. Esos no tienen ningún perdón de Dios.
Los que están mintiendo, los que mienten sabiendo que están mintiendo, es decir, conocen la verdad y prefieren seguir enseñando la mentira, predicando la mentira, esos son los que se van a condenar. Los que no tienen perdón porque están rechazando voluntariamente la verdad y prefieren seguir creyendo la mentira.
Sí, que han tenido una Biblia delante de sus ojos y no la...
Sí, los que han tenido una Biblia, los que la leen y los que conocen la verdad y prefieren ocultar la verdad, esa verdad, y prefieren seguir creyendo la mentira y predicando la mentira. Entonces, lógicamente es imposible que se salven, no se pueden salvar, porque si voluntariamente rechazan la verdad, ¿cómo se van a salvar si voluntariamente rechazan la verdad? Es imposible. Otra cosa es una persona que haya vivido en su ignorancia, toda su vida en su ignorancia, eso ya es diferente. No ha conocido la verdad, no ha tenido la oportunidad de conocer la verdad, conocer, por ejemplo, el Evangelio, pues Dios tendrá misericordia con ese tipo de personas.
Hermano Tito, también otro ejemplo. Por ejemplo, cuando una persona dice Jesucristo y se le pregunta que si, ¿por qué no se bautiza en el bautismo bíblico, sumersión? Y no quiere bautizarse. O sea, esa persona también se rehúsa el verdadero bautismo. ¿Te salvaría, digamos así?
Jesús dijo bien clarito en Marcos 16: el que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Es decir, para condenarse sencillamente no hay que creer. Una persona que no cree se condena, pero para salvarse, dijo Jesús, el que crea y sea bautizado. Es decir, que el bautismo es necesario para la salvación. Luego hay situaciones en la vida en las cuales es imposible que una persona se bautice. Ya puse antes el ejemplo del ladrón arrepentido. El ladrón arrepentido toda su vida había sido un ladrón y posiblemente un asesino, y estaba crucificado. Era imposible que se bajara de la cruz y se bautizara, estaba crucificado. Sin embargo, por eso Jesús le prometió la salvación, le prometió estar en el paraíso, ¿no? Y no fue falta que se bautizara, porque no podía bautizar, estaba clavado en un madero, por lo tanto no podía bautizar. Pero Jesús lo dijo bien claro: el que crea y sea bautizado será salvo. Por eso es que los apóstoles de Jesús, lo leéis en el libro de los Hechos, cuando la gente creía en el Evangelio, ¿qué es lo que hacían inmediatamente? Se bautizaban en el nombre de Jesús. Podéis leer la primera predicación que dio el apóstol Pedro en Jerusalén, el día de Pentecostés. 3.000 judíos creen en el Evangelio, y ¿qué pasó con esos 3.000 judíos? Inmediatamente después de que creyeron, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Vamos, voy a leer el pasaje, que es muy interesante. Lo que ocurrió con esos 3.000 judíos se encuentra en Hechos capítulo 2. Dice lo siguiente: dijo el apóstol Pedro, y a oír esto se compujeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y luego dice más adelante, el versículo 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Es decir, todos esos 3.000 judíos que creyeron en el mensaje de Pedro, dice que recibieron la palabra, recibieron el mensaje que estaba predicando Pedro, y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Y cómo fueron bautizados? Pues fueron bautizados en agua, como dijo Pedro en el verso 38, fueron bautizados cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Por lo tanto, así es como entraban en la iglesia los verdaderos cristianos del primer siglo. En la época de los apóstoles, la gente que creía en el Evangelio, fueran judíos o fueran gentiles, creían y eran bautizados en el nombre de Jesús y entraban a formar parte de la iglesia de Dios. Lo que ocurrió, por ejemplo, más adelante en Hechos capítulo 10, con el soldado romano Cornelio. Cornelio, el apóstol Pedro, fue a predicar el Evangelio a su casa. Este soldado romano y toda su familia creyeron en el mensaje de Pedro, creyeron en el Evangelio. Vamos a leer el pasaje, que es muy interesante. Y una vez que creyeron, toda su casa, una vez que creyeron en el Evangelio que predicaba Pedro, se bautizaron en el nombre de Jesús. Vamos a leerlo. Verso 48 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Así es como bautizaban los apóstoles, no en el nombre de ningún falso dios trino, sino solamente en el nombre de Jesús. Ese es el verdadero bautismo cristiano, en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que, claro, el diablo falsificó la propia palabra de Dios hace muchos siglos, falsificando el texto, famoso texto de Mateo capítulo 28 verso 19, e introduciendo allí una falsa fórmula trinitaria que no existía en el Evangelio original de Mateo, que estaba escrito en hebreo. El Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo, esto lo saben todos los eruditos bíblicos. No fue escrito originalmente en griego, sino en hebreo. Y en la versión hebrea del Evangelio de Mateo no existía esa fórmula trinitaria. Esto lo sabemos por el historiador de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, que vivió en el siglo IV, y existía en esa época en Cesarea, ahí en Israel, existía una copia del Evangelio hebreo de Mateo. Y Eusebio de Cesarea citó este pasaje y nunca citó esa fórmula trinitaria que encontramos nosotros en nuestras Biblias. Cher, ¿ibas a decir algo, hermano?
Sí, hermano, o sea, de que sí. Todo aquel que dice que cree, pues debe bautizarse en el nombre de Jesús, o sea, por sumersión en agua.
Sí.
Y si no cree, pues no va a bajar a las aguas a bautizarse, sino nada más lo dice y no quiere, claro. Se rehúsa.
Claro.
Luego y otra cosa. Me parece que también.
Sí. Sí.
Me parece que también el Señor Jesús dijo que el que no nace de agua, pues no entrará en el reino de los cielos. ¿Se refiere al bautismo?
El que no nace de agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Sí, parece ser que sí se refiere al bautismo. No te lo puedo asegurar. No te lo puedo asegurar cuando en Juan capítulo 3 dijo Jesús: el que no naciere del agua y del Espíritu. Ahí no te puedo asegurar si Jesús en concreto se está refiriendo al bautismo en agua. Porque hay otros comentaristas bíblicos que dicen que se está refiriendo a la palabra de Dios. Cuando habla del agua, el agua es la está hablando en sentido simbólico para referirse a la palabra de Dios. Entonces, otros dicen que no, que se refiere al bautismo. Por lo tanto, ahí no te puedo asegurar. Pero lo que sí está claro es que en el Evangelio de Marcos, Jesús dijo bien clarito: el que crea y sea bautizado se salvará, será salvo. Son palabras de Jesús. Algunos por ahí dicen que no, que Marcos 16 esas palabras no las dijo Jesús. Eso es mentira totalmente. Marcos 16 sí que forma parte del Evangelio de Marcos, es un texto original. Esas palabras sí que las dijo Jesús. Y ahí lo dijo bien claro, que para ser salvos hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Creer primeramente, claro. El que cree se ha bautizado. Y ya no hablemos del bautismo de bebés. Ahí Jesús dijo bien claro, bautizarse, hay que creer antes de bautizarse. Y un bebé no puede creer, no cree. Por lo tanto, el bautismo que practica la gran ramera también es un bautismo absolutamente falso. Es un bautismo totalmente anticristiano y estúpido, porque los bebés no tienen capacidad para creer. Jesús dijo bien clarito: el que crea y sea bautizado será salvo. Así que el bautismo de bebé no sirve para nada, no sirve absolutamente para nada. Eso es un bautismo falso. Y luego encima por rociamiento. O sea, el verdadero bautismo es por inmersión en agua, no por rociamiento. No es como lo practica la gran ramera. O sea, que el bautismo que practica esa iglesia es un bautismo falso 100%. No solo porque bautiza bebés, sino que encima que lo hace por rociamiento. Que es una práctica que los primeros cristianos jamás hacían. Ellos siempre bautizaban por inmersión. Sumergían a la persona completamente en agua, ya fuera en un río, en el mar, donde fuera, ¿no?
Bueno, ya para que me quede un poco más claro, en el caso de nosotros como personas, si, por ejemplo, es un ejemplo, que yo mandara a hacer, no sé, algún dije con algún símbolo o alguna imagen, pues, así de metal o del material que sea, ¿qué sería eso?
A ver, hermana Jessica, es que no te he entendido prácticamente nada, porque se te ha entendido muy mal. A ver si lo puedes repetir otra vez. Jessica, a ver si puedes repetirlo, es que se te ha entendido muy mal.
A ver, que si por ejemplo una persona manda a hacer por ejemplo, ya es que luego hay personas que mandan a hacer así rosarios o crucifijos o algo así de metal, pero no la adoran, sino que nada más lo usan, eso que qué influencia tendría, o cómo, qué piensas tú de eso,
como sobre el tema de los amuletos, dices, Jessica. ¿Llevar algún amuleto?
No, de imágenes así, pero que se mandan a hacer. O sea, que no lo toman así tanto como amuleto o algo así,
Sí.
pero que lo mandan así únicamente al otro impuesto.
Sí, bueno, esto ya lo he dicho antes, hermana Jessica. Vamos a ver, el tema de imágenes, tener imágenes, por ejemplo, imágenes de Jesús. Yo tengo imágenes en mi casa, por ejemplo, yo tengo imágenes de la síndone de Cristo, de la Sábana Santa, donde aparece el retrato, la fotografía del propio Jesús muerto. El propio Jesús que quedó grabada ahí en la sábana, en el lienzo, cuando él resucitó. Eso es una imagen. Pero yo no me postro ante las imágenes para darlas cultos. Es decir, una persona puede tener imágenes de Jesús, de personajes bíblicos, imágenes, o sea, tanto cuadros como tallas, esculturas, pueden tener imágenes y eso no es ningún problema, eso no es ningún pecado tener imágenes. El pecado es el postrarse ante las imágenes para darlas culto, invocar a las imágenes, postrarse ante las imágenes para rezar delante de ellas, para hablar a las imágenes, para vitorear a las imágenes, para darlas culto. Eso sí que es pecado. Lo que Dios prohíbe en sus mandamientos es: no te harás imagen de culto, imágenes, ni te postrarás ante ellas ni las honrarás. Lo que Dios prohíbe es que nos hagamos imágenes de culto. Pero Dios no prohíbe que tengamos imágenes decorativas, imágenes ornamentales, imágenes de un personaje de la Biblia, de Jesús o de María. Eso no es ningún pecado. No, eso no es ni, no está prohibido para nada en la Biblia. No es ningún pecado. Los propios evangélicos tienen imágenes. Imágenes, como he dicho antes, en su literatura, en sus libros, en sus revistas. Los evangélicos tienen imágenes de María, hacen imágenes, dibujos de María, de Jesús, de los santos, de los apóstoles, y eso no es ningún pecado. No están dando culto a las imágenes.
Oye, Tito.
Dime, Vicente.
Que, de todas maneras, Dios lee en nuestros corazones, ¿verdad? O sea, ¿sabe
claro.
diferenciar si les estamos dando culto o si las tenemos por...?
Así es.
Dios lee nuestros corazones.
Así es, Vicente, efectivamente, efectivamente, efectivamente. Muy bien ese detalle, Vicente. Una persona puede estar mirando una imagen, puede estar orando a Dios delante de una imagen, orando a Dios, no está orando a la imagen, no está dando culto a la imagen, simplemente está orando a Dios y está mirando una imagen. Una imagen que representa a lo mejor a Jesús, o representa a María, o a cualquier otro santo, pero está adorando a Dios, está orando al Dios Padre, ahí no está cometiendo ningún acto de idolatría, no está cometiendo ningún pecado, no está dando culto a las imágenes. Y eso lo ve Dios, Dios lo ve perfectamente. Otra cosa es que una persona se postre ante una imagen para dar culto a esa imagen, o para adorar a esa imagen, para orar a esa imagen. Hay gente, muchos papistas, que hablan a las imágenes. Yo he visto a muchos papistas hablando a las imágenes, no orando a Dios, sino hablando a las imágenes de piedra o de yeso o de madera. Las están hablando como si fueran, como si esas imágenes oyeran. Eso sí que es un puro acto de idolatría, de repugnante idolatría. Por lo tanto, cuidado con eso. Hay muchos evangélicos descerebrados que dicen que tener imágenes, ya el hecho de tener imágenes, eso es pecado, eso es mentira. La Biblia no condena el tener imágenes. Lo que la Biblia condena, lo que Dios condena en la Biblia, es el postrarnos ante las imágenes para darlas culto. Eso sí lo condena Dios.
Hermano Tito.
Dime, hermano. Sí, hermano Clofás.
No, gracias. No puedo encontrar un verso en la Escritura donde dice que detrás de cada de esa clase de imágenes hay un demonio.
Sí, hay un pasaje de Pablo.
Hay un pasaje.
Sí, vamos a ver si lo encuentro yo.
No lo he podido encontrar, hermano, gracias.
De nada, hermano. Dice, vamos a ver. Sí, se encuentra en 1 Corintios capítulo 10. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 al 21. 1 Corintios capítulo 10, versos 19 al 21. Dice el apóstol Pablo: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Aquí por ídolo es lo mismo que imagen, ¿eh? ¿Que la imagen es algo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. y no quiero que vosotros os hagáis participantes, os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Por lo tanto, aquí Pablo está hablando de sacrificar a los ídolos. Los gentiles sacrificaban a los ídolos, a sus dioses, sacrificaban animales a sus dioses. Y dice el apóstol Pablo en el verso 20, lo que los gentiles sacrifican a los demonios, es decir, está identificando a las imágenes estas paganas, a estos dioses del paganismo, los está identificando el apóstol Pablo con los demonios. Por eso es que dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Ese sacrificio a las imágenes, a esos dioses que hacían los paganos, pues lo estaban haciendo a los demonios. Detrás de estas imágenes paganas, detrás de estas imágenes de culto, están los demonios, están sacrificando a los demonios. Cuando veáis estas religiones paganas, por ejemplo, en la India, por ejemplo, ¿no? En la India hay 1,000,000,000 de dioses, de imágenes. Muchos indios sacrifican a estos dioses, sacrifican a estas imágenes. Pues lo que están sacrificando, lo están sacrificando a estos dioses falsos, lo están sacrificando a los demonios. Detrás de esas imágenes del hinduismo, por ejemplo, están los demonios, sencillamente. Están sacrificando a los demonios, efectivamente, hermano Cleofás. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Detrás de esos ídolos están los demonios, sin ninguna duda.
Sí, correcto.
Pero aquí no está hablando para nada del tener imágenes decorativas, imágenes ornamentales, ¿no? El propio Dios permitió que, por ejemplo, en el templo de Jerusalén, esto lo veremos pasado mañana, veremos cómo en el propio templo de Jerusalén Dios permitía que se hicieran cierto tipo de imágenes. Había imágenes en el templo de Jerusalén, y seguro que esto muchos lo ignoran. En el templo de Jerusalén Dios ordenó a su pueblo Israel que tuvieran imágenes, cierto tipo de imágenes, imágenes de animales, como veremos el próximo día. Y eran imágenes decorativas, eran imágenes ornamentales, no imágenes para que el pueblo de Israel ardiera culto. Por lo tanto, el tener imágenes no es pecado. El tener imágenes no es idolatría. Lo que es idolatría es el dar culto a las imágenes, que es muy diferente.
No estoy seguro, pero posiblemente Jessica también se refiere a las collares que las cuelgan en su cuello, o a lo mejor un anillo que contiene imagen, que posiblemente Jessica trataba de explicar eso, no estoy seguro.
O a lo mejor los crucifijos, ¿no? Los crucifijos.
Sí, a eso me refiero.
Los católicos.
Sí, eso es lo que yo estaba tratando de decirte.
Llevar un crucifijo. No es que sea un acto idolátrico, eso no es idolatría, pero llevar un crucifijo colgando es una solemne estupidez. O sea, el llevar un crucifijo colgando, un instrumento de tortura donde la gente era crucificada, es como quien lleva, yo que sé, quien lleva un revólver colgando, una ametralladora colgando del pecho. Eso es ridículo, ¿no? Entonces, el llevar un instrumento de muerte, de tortura, como amuleto, es una solemne estupidez. Y además partiendo de que Jesús no murió en una cruz de dos maderos, ¿eh? Está demostrado claramente, el propio Nuevo Testamento lo dice, que Jesús murió crucificado en un solo madero. En un madero, no en dos maderos, no en dos maderos, sino en un madero. Hay 5 versículos en el Nuevo Testamento donde se dice bien clarito que Jesús murió en un solo madero. Esto ya es tema de otro debate, otra charla que os daré otro día, sobre cómo era la verdadera cruz, el verdadero instrumento de tormento en el cual Jesús fue crucificado. Esto lo veremos en otra charla. Y veremos que era, el Nuevo Testamento dice bien clarito que era un madero. Un madero, no dos maderos, uno horizontal y otro vertical, sino un madero. Para que la gran ramera, pues también en esto ha engañado al mundo entero. Y ha hecho creer a millones de personas que Jesús murió en una cruz en forma de T. Y eso es una absoluta mentira. Pero esto lo veremos otro día, ¿no? En otra charla.
Fíjate, hermano, que curiosamente, hablando del crucifijo o crucifijo, no sé exactamente la pronunciación, Yo, escudriñando las escrituras, nos damos cuenta que Satanás, cuando nuestro Señor murió, él creyó que tenía victoria sobre él. Uh-huh. La sorpresa fue que el tercer día resucitó, el Padre le resucitó de entre los muertos. Uh-huh. Entonces, me da a entender que Satanás, por su naturaleza, él siempre quiere tener en su presencia a un Jesucristo muerto, que está muerto, que no es victorioso. Entonces, de alguna forma introdujo el crucifijo donde muchas personas llevan a un Cristo muerto, que en realidad el crucifijo es un Cristo uh-huh. que está crucificado. Uh-huh. Pero nosotros los cristianos, los genuinos creyentes en el Señor Jesucristo, tenemos a un Jesucristo resucitado que vive en el corazón de nosotros. Uh-huh. Eso así quería es. Añadir, hermano.
Muy bien, hermano Clofás, efectivamente, así es. Es un Cristo glorioso, resucitado. No es un Cristo muerto. Sabemos que Jesús murió, pero Jesús también resucitó. Y por eso es que los primeros cristianos nunca llevaban colgando crucifijos, jamás. Ni los apóstoles, ni los primeros cristianos jamás tenían crucifijos. Es decir, que no es un símbolo cristiano. Para empezar, la cruz en forma de T no es un símbolo cristiano. Ya los paganos, es un símbolo pagano completamente, no es un símbolo cristiano. Es un símbolo pagano en honor al dios falso Tamuz, de la antigua Babilonia. Entonces se le representaba en forma de T, una cruz en forma de T. Y no es un símbolo, por lo tanto, cristiano. Lo que pasa es que Jesús dijo unas palabras en el Evangelio, que conoceréis perfectamente, cuando dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y muchos papistas ignorantes, como no conocen, no entienden las escrituras, no tienen ni idea de las palabras de Jesús, pues han interpretado esas palabras de Jesús de tomar una cruz, colgándosela en el pecho, o poniéndose una cruz de 3 metros en los hombros y salir por ahí andando, y creen que eso es lo que significa tomar la cruz y seguir a Jesús. Y no tiene que ver absolutamente nada con eso. El tomar la cruz y seguir a Jesús significa sencillamente sobrellevar los vituperios por causa del Evangelio tal como lo soportó Jesús. ¿Lo llevó Jesús? Pues el tomar la cruz y seguir a Jesús, el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Sencillamente significa eso, soportar los sufrimientos por causa del Evangelio, por causa de Jesús, siguiéndole a él. Pero eso no significa que tengamos que llevar crucecitas como amuletos colgando en el cuello, o como hacen algunos papistas descerebrados, irse por ahí por Jerusalén y echarse una cruz encima de 100 kilos de peso y andar por ahí creyéndose el pobre que es Jesús, ¿no? Intentando imitar a Jesús. Eso es una absoluta estupidez. Voy a leer el pasaje ese de Jesús, esas palabras, el que no toma su cruz y me sigue. Dijo el Señor.
Hermano Tito.
Sí, hermano, dime.
Sí, hermano. Quiero saber, ¿es permitido por medio de este foro hacer otra pregunta a otro persona que esté presente?
Sí, claro, hermano, ¿cómo no?
Ah,
tienes, gracias. Tienes libertad, efectivamente. Adelante, hermano.
Gracias. Jessica.
Hermano Clefás, un momentito, antes de que haga la pregunta, quiero leerle las palabras de Jesús sobre esto de la cruz. Está en Mateo capítulo 10, verso 38. Voy a leer los versos 37 al 39. Mateo capítulo 10, versos 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y eso es lo que significa sencillamente tomar la cruz, tomar su cruz y seguir a Jesús. No tiene que ver absolutamente nada con llevar amuletos en forma de cruz ni nada de eso. Adelante, hermano. Sí, ya puedes hacer la pregunta esa que ibas a hacer, hermano.
Oh, gracias. Jessica, quería preguntar, tú eres por lo que miro el icono que tú tienes en tu foro, es como de, se llama el despertar, ¿verdad? ¿Correcto?
Sí.
¿Está algo relacionado con los testigos de Jehová que se llaman?
No, para nada. Para nada.
Oh, bien, hermano. Yo creí porque hay una... hay... sí, hermana, porque hay una aquí que se conoce como, tiene ese título, el Wake Up Call, que le llaman para... Es un libro que se distribuye, lo distribuyen los testigos de Jehová, que viene de la Watchtower en Nueva York. Y
sí,
pensé, simplemente una pregunta, hermana, gracias.
Sí, sí, no, nada que ver con ellos.
Muy bien.
Sí, sí, el hermano Cleofás está refiriendo a la revista Despertad, que la reparten los atalayados, los testigos de Jehová. Uh-huh. Ellos reparten dos revistas, como tú sabes bien, hermana Jessica, la de Atalaya y Despertar. Entonces, se llama así, Despertad, ¿no? No tiene que ver nada con el nombre del foro, del buen foro que ha abierto, que ayer mismo ha abierto la hermana Jessica, y que yo os invito a todos a que participéis en este foro que ha abierto ayer mismo la hermana Jessica. Es un foro de debates muy bueno y se están publicando documentos y artículos muy 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 prácticos y muy interesantes. Por eso os invito, los que estáis en las salas, a que os inscribáis en el foro que ha abierto ayer, ha abierto la hermana Jessica. Yo también soy miembro de este foro, me inscribí ayer, a que también pues publiquéis también vosotros, si queréis hacer comentarios y preguntas, pues ahí tenéis este buen foro que ha abierto la hermana Jessica.
Así es, hermano. De hecho, es ayer estuve, precisamente ayer fue cuando Jessica me dio ese link, y estuve viendo el foro. Es muy interesante, trae mucha información que no es liberada por los medios de noticia comercial. Me gusta eso, es muy interesante. Trae medicinas naturales, es algo, en realidad yo he estado leyendo y me gusta. Gracias, Jessica, por ese foro.
Ahí os he dado, hermano, la dirección del foro, el foro del llamado, el llamado a despertar, se llama el foro nuevo.
Así es.
Para los ya que no lo conocéis, el enlace.
Por si quieren entrar. Y como dice él, pues bueno, no acostumbro poner cosas que salgan en la tele o algo así. Por lo regular es algo que son cosas que se tratan de ocultar, cosas que casi nadie sabe. Y pues sí, me gustaría que si conocen a alguien y quisieran compartir la información, pues adelante, igual y eso está abierto para todos, y pues difundir la información. Más adelante voy a poner más, mucha más interesante.
Es un foro muy bueno, a mí me gusta mucho. La hermana Jessica, con solamente 17 años que tiene, por lo visto, pues tiene un gran conocimiento de estas cosas, y ha hecho muy bien en abrir, ya era hora que abriera un grupo de estos de Hotmail, porque realmente muy práctico y sirve, y sin ninguna duda servirá de bendición a muchas personas, ¿no? No solamente cuestiones espirituales, sino también cuestiones prácticas, cuestiones de salud, cuestiones científicas y datos de interés muy muy buenos. Lo podréis ver aquí en este foro de la hermana Jessica, que ya es la administradora general de este foro. Bueno, hermanos, si queréis comentar algo más, añadir algo más, si ya nadie va a comentar nada, pues yo ya me tendría que despedir, hermanos, porque me tengo que ir a descansar un poquito. Si alguien quiere comentar alguna cosita más.
Hermano, no, yo quiero simplemente agradecer a Jessica por su foro, muy interesante. Agradecer también a los hermanos que están en la sala y gracias por todo, por compartir. En realidad yo me gozo, he estado aprendiendo muchas cosas y y adelante. Muchas gracias. En un momento también yo me voy a ir a comer los frijolitos y papas y que Dios les guarde, mis hermanos.
Pues gracias, hermano Clofás, que disfrutes de los frijolitos. Yo también disfrutaré del sueñecito que me voy a pegar ahora también. Así que, queridos hermanos, y damos gracias, sí, por supuesto, damos gracias a Dios por este tipo de reuniones que estamos teniendo, más regulares, porque ahora son cada dos días, son reuniones regulares, y le damos gracias a Dios por los que entran en la sala de charlas bíblicas, pueden compartir y pueden escuchar. Y sin ninguna duda, estas reuniones están siendo muy edificantes en la fe, desde luego. Y que el Señor la siga bendiciendo, nos siga bendiciendo y nos siga ayudando y nos siga abriendo la mente para comprender las Sagradas Escrituras, para que la fe nuestra pues siga siendo fortalecida. Porque la fe se fortalece por medio de la Escritura, por medio de la Palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios, dijo el apóstol. Así que lo que hacemos, hermanos, predicar la palabra de Dios. No predicamos dogmas humanos, no predicamos la tradición iglesiera. Lo que predicamos solamente es la doctrina verdadera, la doctrina cristiana, la doctrina expuesta en el Nuevo Testamento y que fue predicada, fue enseñada por Jesús y por sus apóstoles. Eso es lo que enseñamos en esta sala de charlas bíblicas, en la cual todos los que estén escuchando pues están invitados a entrar, a participar y a unirse a nosotros para ser edificados en la fe. Lo hacemos, nos reunimos en el nombre del Señor Jesús, porque donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor siempre en medio de ellos, de forma espiritual, evidentemente, no de forma física, sino de forma espiritual, está Jesús en medio de nosotros, aunque sea una reunión cibernética, pero el Señor está en medio. Y dentro también de cada uno de nosotros, sin duda. Así que bueno, hermanos, ya me tengo que marchar, ya la hora. Así que pasado mañana tendremos la siguiente charla sobre el mismo tema, el tema de la Iglesia Católica Romana, y veremos también otra serie de argumentos. Seguiremos con el asunto este de la idolatría, sobre el culto a las imágenes dentro de la Iglesia Católica Romana. Esto lo haremos pasado mañana. Esta charla ya mañana estará publicada en internet, por si la queréis bajar, la queréis escuchar, pues ahí están publicadas, ya sabes que están publicadas en la página web, están todas las charlas que hemos tenido, están ahí en audio, para que las podáis tener guardadas.
Bueno. Pues yo creo que ya eso es todo por hoy, muy buena conferencia, muy bien explicado, bueno, a mí me quedó claro y nada más.
Pues muchas gracias, hermana Jessica. Me alegro mucho que haya quedado clarito. Es lo que procuro, que estas charlas que doy pues sean lo más sencillas, claras posibles, para que todo el mundo las pueda entender. No es cuestión de dar una disertación teológica complicada ni aburrida. Procuro que sean lo más amenas y lo más sencillas posibles, para que todo el mundo, cualquier papista, aunque tenga poco cerebro, pues las pueda entender, ¿no? Y yo creo que todos los papistas, seguramente esto lo van a escuchar muchos papistas, esta charla sobre el tema de la idolatría dentro de la Iglesia Católica Romana, pues creo que ha quedado suficientemente claro, o sea, lo podrán entender perfectamente. Lo que se predica en su iglesia, dentro de la Gran Ramera, y lo que predica, lo que enseña la Sagrada Escritura. Cualquier papista con un mínimo de inteligencia lo podrá entender. Luego ya tendrá que tomar una decisión. Si seguir dentro de la Gran Ramera, dentro de la Iglesia Católica Romana, o salir de ella, tal como ordena el Señor. Eso ya depende de cada papista. Yo me tengo que marchar ya, queridos hermanos. Así que hermana Jessica, hermano Vicente, hermano Cleofás, hermano Félix, hermano Mario, hermano Ión y hermano Juan Castro, un cordial saludo. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús sea siempre con vosotros, hermanos. Pasado mañana tendremos la siguiente charla. Hasta dentro de dos días, y seguir firmes en la verdad, firmes en la fe, porque el que persevere hasta el fin, ya sabéis lo que dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Hasta luego.